Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, es 26 de agosto. Afrontamos el último enfoque de la semana en el que, ya saben, culminaremos con música y con cultura. Primero la máquina de discos con Manolo Fernández, para después, a eso será a partir de las 8 y 5 de la tarde, 8 y 6 aproximadamente, y luego a partir de las 8 y media, las 5 letras con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés, en un día en el que tenemos datos de COVID, porque, señores, seguimos en pandemia. Los hospitalizados en UCI por COVID-19 bajan más de un 20%, los muertos caen hasta los 326 en la última semana y tenemos otro virus del que también tenemos datos. La viruela del mono, ya saben. España ha registrado hasta hoy un total de 6.459 casos de viruela del mono, 175 más que el último dato disponible de este martes 23, de los cuales 197 fueron ingresados en hospitales. Y como cada día a esta hora en El Enfoque, 7 y 1 minutos, vamos a asomarnos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula? DGT, Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes, pues en este momento tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo vamos a encontrar pequeñas retenciones en las salidas por la A1 a la altura del Vellón, en la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyo Molinos. También en la M50 en la incorporación con la A6 a la altura de Las Rozas. Además, por proximidad vamos a encontrar un accidente en Toledo, en la A4 en Seseña en dirección Córdoba. Así que aprovechamos para pedirles precaución en una jornada especialmente complicada y en la que se esperan muchos desplazamientos y lluvias en la zona de la sierra.
Así es, Samuel, porque ya está en marcha el dispositivo de la DGT, Operación Retorno del Verano, en los que se calcula que habrá 876.000 desplazamientos hasta la medianoche del lunes. Eso solo en las carreteras madrileñas, 5 millones en todo el territorio nacional. Detalles con Pedro Lorente.
Vuelve septiembre y eso significa que vuelve la rutina para todos.
No quiero volver al colegio.
Septiembre ya nos toca, el 5 volvemos a las aulas. De aquí a 10 días ya se ha terminado.
Muy bien, pero muy cortas, muy muy cortas.
Me queda una semanita de relax todavía.
Se espera más de 5 millones de desplazamientos este fin de semana. La hora punta será el domingo entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche, aunque hoy por la tarde y mañana por la mañana también habrá una gran cantidad de desplazamientos. Coincidirán los que vuelven de sus vacaciones con los que vuelven de pasar el fin de semana en su segunda residencia. La DGT recomienda planificar los viajes con antelación y con mucha precaución. En estos días de tanto tráfico también se eleva la cantidad de muertes en las carreteras.
Días de tráfico y días de retornos. ¿Qué les espera a los retornados? Ainhoa González, Tiempo Telemadrid, buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes. Quienes estén volviendo ahora a lo mejor se encuentran con algunos chaparrones, sobre todo si entran por la A1, porque hacia el entorno de la sierra seguimos con una tarde muy inestable. Tenemos aviso activado en esa zona hasta medianoche por la posibilidad de esas lluvias intensas, incluso en forma tormentosa, con granizo, no se descarta, porque muy cerquita de aquí está lloviendo con mucha intensidad y granizando hacia la zona, bueno, más hacia Castilla-La Mancha, hacia el este, en Cuenca. Entre Cuenca y Teruel hoy es donde se está concentrando la mayor inestabilidad. Pero algo nos llega de esos ecos también de ambiente inestable y, lo dicho, todavía pueden continuar esas precipitaciones. En el resto de la comunidad a lo mejor también se da algún chaparrón de forma puntual en estas próximas horas, hasta medianoche. Y después de eso, mañana vamos a tener una jornada bastante más tranquila, con intervalos de nubes, sobre todo en la segunda mitad de la jornada. No se descarta que puedan desarrollarse de nuevo en el entorno de la sierra, simplemente en principio, y dejar algún chaparrón aislado. En el resto no lo esperamos. Y las temperaturas, que hoy nos han vuelto a hacer pasar calor, pero bueno, son valores llevaderos. Las máximas en la capital, pues 32, 33, hemos llegado a 35 en algunos puntos del sur. Mañana podemos perder algún grado, pero prácticamente van a ser los mismos valores, en general rondando los 32, 33 grados. Y lo dicho, mañana ambiente estable con un poquito más de nubes por la tarde.
No pinta mal el fin de semana. Gracias, Ainhoa, luego te escuchamos. Siete y cuatro minutos de la tarde. Si creían que el culebrón de las medidas energéticas había finalizado con su convalidación ayer en el Congreso, Están equivocados, estábamos equivocados todos. El próximo mes va a llegar otra batería de iniciativas gubernamentales y la guerra ya está servida entre Ejecutivo, que dice que esta vez sí va a dialogar, y de hecho hoy se ha reunido con organismos importantes, y la oposición, cuyas iniciativas, reitera, no están siendo escuchadas. Al menos la parte popular, los líderes de la oposición. Hoy el PP ha lanzado una iniciativa en materia de transporte, ¿no, Leantoria?
Las consultas se han abierto con Enagás, pero en los próximos días la vicepresidenta Teresa Rivera hablará con expertos y grupos parlamentarios para recabar ideas de cara al segundo decreto de contingencia energética con medidas más drásticas que las aprobadas hasta ahora. Todavía no está claro que se sienten con el Partido Popular, algo que siguen reclamando desde la calle Génova. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Cuca Gamarra, número 2 del PP.
Y les voy a decir cuántas propuestas nos ha hecho el Partido Popular hasta la fecha. Exactamente 0 propuestas.
Si todos los españoles saben de que lo peor en este invierno puede estar todavía por venir, lo responsable es que el presidente del gobierno sí levante el teléfono para hablar con el líder de la oposición.
El PP registraba hoy en el Congreso una iniciativa para que se subvencione el transporte de viajeros por carretera, igual que se ha hecho con cercanías. El gobierno no tiene intención de ampliar estas medidas en el segundo decreto y se remite a la tramitación del que ayer se aprobó. Vox ya trabaja, de hecho, en su recurso. Iván Espinosa.
El argumento jurídico fundamental está en la intromisión en la libertad de los españoles.
El gobierno explica que el segundo paquete de ahorro energético contendrá medidas de sentido común. La Comisión Europea tendrá que darle su visto bueno.
Y además de poner en marcha las medidas anunciadas y recibir ese visto bueno, el gobierno va a tener que subir el salario mínimo. Eso si no quiere, un otoño caliente y de grandes movilizaciones. Aviso para navegantes por parte de los sindicatos y también para la COE, por parte del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la cadena SER.
La situación en la que nos ha metido la COE es una situación bastante difícil de mantener. Ellos son los responsables de que no haya habido acuerdo general para negociar los convenios colectivos. Los convenios colectivos en estos momentos están casi todos en una situación de atasco, es decir, no se acuerdan, no se firman convenios colectivos. Y eso nos va a llevar, si la COE no cambia y va a la mesa de negociación, a un proceso de movilizaciones, por cierto, como está ocurriendo en la mayoría de los países europeos.
Pepe Álvarez, por cierto, que agradecía las muestras de apoyo de las últimas horas de Yolanda Díaz, vicepresidenta, y lamentaba las matizaciones, eso ha dicho Álvarez, de Félix Bolaños, ministro de Presidencia. Mientras Lorenzo Amor, de ATA Autónomos, se ha limitado a decir que Yolanda Díaz ya está en campaña. Eso en cuanto a las medidas nacionales. Hay otras dadas por Europa, como la subida de tipos de interés para frenar la inflación. Veremos si resulta. Lo que sí deriva ya de estas decisiones es el aumento de las hipotecas para otoño caliente, el que auguran los poseedores de una con índices sujetos a dicho tipo de interés, y por eso se habla ya de medidas preventivas. Quique Díaz.
Tras una primera mitad de año en la que la firma de hipotecas registraron números muy por encima de lo habitual con récord de operaciones, se atisba ahora una segunda parte mucho más incierta debido al encarecimiento de la financiación, que ya parece imparable. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista a la cadena SER, ha propuesto la creación de un fondo de rescate de las hipotecas para evitar una crisis mayor.
Nos parece que sería razonable ya en este momento plantearnos que aquellas familias que no puedan hacer frente al pago de las hipotecas, a ese diferencial del Euribor, el Estado pueda acudir con créditos o con subvenciones, de tal manera que no nos viéramos envueltos en una crisis hipotecaria, del mercado hipotecario otra vez.
La incertidumbre estaba motivando que las entidades comiencen a retirar de sus carteras las hipotecas a tipo fijo en favor de las variables, algo que a juicio de Patricia Suárez, presidenta de Asufin, acabará afectando a las familias más vulnerables.
Para muchas familias que tienen unos ingresos, no digo que asegurados, pero sí más o menos prefijados, es una solución que, aunque sea más cara, porque el tipo fijo siempre es más caro que el variable, es más segura. Te permite controlar tu presupuesto.
Madrid fue la comunidad en la que más hipotecas sobre viviendas se constituyeron en junio, por delante de Andalucía y de Cataluña.
Además de datos hipotecarios, tenemos también el del gasto de la Seguridad Social en pensiones. Casi 11.000 millones de euros. Solo el pasado mes, Alejandro Baca.
La Seguridad Social ha destinado en el mes de agosto casi 11.000 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 4,6% más que en agosto de 2021. Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto. Se destinan casi 8.000 millones de euros, muy por encima de los 2.000 millones de las pensiones de viudedad y de los 1.000 millones por incapacidad permanente, además de las de orfandad y de favor familiar. El gasto sube y también los pensionistas. En agosto de este año se han abonado casi 10.000 millones de pensiones contributivas para más de 9 millones de pensionistas, un 0,9% más que hace un año. Además, sube la cuantía de la pensión media de jubilación y se sitúa en 1.255 euros mensuales, un 5,3% más que en 2021. Y en cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensiones, aumenta también un 5,3% hasta situarse en 1.092 euros mensuales.
Un dato más, la bolsa española ha bajado el 1,51% este viernes y ha descendido de los 8.100 puntos, afectada nuevamente por la caída en Wall Street. Ante semejante panorama económico, muchos optan por una estrategia de contraataque en busca de más dinero para pasar la temporada de vacas flacas. Pero claro, esto hay que hacerlo con cabeza y recordando que nadie se enriquece de la noche a la mañana. Y el que lo hace, ya saben. Son opiniones de los expertos ante el inminente Crypto Festival que se celebra mañana, del que les hemos hablado durante toda la semana en El Enfoque y que hoy también tiene la voz defensiva de los organizadores. Eva Prat.
Dicen que reunirá a más de 7.000 personas, pero algunas ya han decidido no ir, entre ellas quienes iban a ser los presentadores del evento, Cristina Pedroche y Jorge Fernández. También han cancelado su asistencia a empresas tan importantes como Sony y Coca-Cola, ausencias que llegan después de la alerta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que ya ha dicho que Mundo Cripto no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre los mismos. El organizador del evento, un joven canario de origen indio que se llama Mani Tawani, ya ha contestado.
Estamos dolidos, creemos que debemos ser el brazo derecho de los reguladores porque somos una institución educativa. Preparamos a los estudiantes y a los alumnos no solo para que conozcan los beneficios, sino también los riesgos de las criptomonedas.
Lo cierto es que los recelos de la CNMV no son los únicos. La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, Patricia Suárez, recuerda los peligros del mundo de las criptomonedas y de quienes las fomentan.
Las posibilidades de hacerse millonario, como les quieren hacer creer, son realmente remotas. Hay gente que se está aprovechando de este brillo, por decirlo de alguna manera, para estafar a mucho incauto.
Son los varones jóvenes de entre 20 y 30 años los que más atraídos se sienten por un tipo de inversión que les puede arruinar. Joaquín Salvachúa es profesor de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica.
Enriquecerse rápidamente es debido a que alguien, otra persona, pierde ese dinero. Y a lo mejor el que lo pierde eres tú.
El consejo es alejarse de las criptomonedas si no se conoce bien cómo funciona el sistema y quiénes son los intermediarios.
Por cierto, que el Grupo Socialista a la Asamblea de Madrid le ha pedido esta tarde por carta a la consejera de Cultura, a Marta Rivera, que suspenda este criptoevento organizado, programado para mañana en el Withing Center. Eso es la actualidad económica y nacional. La internacional nos lleva un día más a Ucrania. 185 van ya desde que Vladimir Putin decidió invadir aquel país y la última hora pasa por la propaganda rusa. Dicen estar quemando 10 millones de dólares diarios de gas cerca de Finlandia. Una información no contrastada, pero lo que sí es real, lo que sí sabemos hasta ahora y está comprobado vía satélite, es que aumenta el riesgo nuclear en la central de Zaporizhia. Rafael Cerro.
Lo del gas, Jesús. No he encontrado, no hay ahora mismo en el planeta, en público, una sola imagen de esa llama. Entiendo que sí está quemando gas en Rusia. Más detalles no conocemos. Lo importante es esto, lo que dice ahora, por ejemplo, la BBC. Rusia está quemando gas natural y amenaza con empujar a Europa a una crisis energética. Eso sí, está diciendo sí que puedo a partir, acuérdate de que dijeron viernes 2 de septiembre, la semana que viene, dejar de servir el gas. La noticia del día es esta, es la importante. No se puede no enfriar un reactor, es peligroso. Y la planta de Zaporizhia ahora depende tan solo de un generador diésel. Los rusos la han parado, eso no había pasado nunca. Dicen los ucranianos, y es información interesada y de guerra, que la han parado para que no genere electricidad para Ucrania. Foto, y esto es una prueba. El espionaje del Reino Unido, el MI5, tiene foto de que en esta instalación, Zaporizhia, la tercera central nuclear más grande del mundo, tiene imágenes de satélite de verdad que muestran que cerca de un reactor, a decenas de metros del reactor número 5, hay vehículos militares en los edificios y hay munición. Eso podría explotar y está cerca de un reactor. De un reactor nuclear. ¿Qué dicen nuestros políticos? El portavoz de Ciudadanos, el señor Val, dice que Ucrania está descontenta con nuestra colaboración, lo he dicho así.
En donde él se quejaba amargamente de que España no estaba cumpliendo con sus obligaciones después de que Pedro Sánchez fue a Kiev y le prometió a Zelensky que íbamos a aportar material pesado, y decía el embajador, el encargado de negocios, decía, ¿y dónde está ese material?
Se refiere al número 2 de la embajada, que es el encargado de negocios, ucraniana en Madrid, y lo habría dicho en privado, que no estamos cumpliendo. La ministra de Defensa dijo, acuérdate, el día 2 de este mes, que el estado de los tanques españoles Leopard era lamentable y que no podía enviarlos, y añadió esto.
Y están en unas condiciones desde hace muchos años que no se pueden utilizar y no los podemos dar porque serían un riesgo para las personas.
Y el portavoz de Ciudadanos, el señor Val, dice que si los tanques están en un estado lamentable, es culpa de ella, de la ministra de Defensa.
Desde luego no parece muy seguro que un camión de explosivos esté cerca de ningún reactor ni tampoco de ningún redactor. Todavía fuera de nuestras fronteras, sepan que la policía belga ha detenido en Amberes a un sospechoso de embestir una terraza en el centro de Bruselas con una furgoneta para después darse a la fuga. Afortunadamente, solo hay heridos leves. Siete y cuarto de la tarde en la región se ha hablado de educación porque el consejero del ramo se ha referido al comienzo del curso y a los flamantes colegios de educación infantil. No son colegios nuevos, sí estrenan esa etapa, algunos de ellos. Enrique Osorio ha asegurado la buena recepción de la idea del Ejecutivo Regional de que los niños desarrollen toda esta etapa educativa en un mismo centro, incluida esa franja de edad, las edades mínimas. Begoña Alarcón.
Iniciativa novedosa que ve la luz este curso escolar. 46 colegios públicos ofrecerán 2.000 plazas para niños de entre 0 y 3 años. La idea es poder desarrollar las primeras etapas escolares en el mismo centro. Palabras del vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Osorio.
Que antes en los CEIP había alumnos a partir de los 3 años y ahora va a haber alumnos de 0 a 3, con lo cual esos alumnos que van a entrar con 0 años podrán irse con 12 años de su colegio, ¿no?
Con una inversión de 16 millones de euros, las aulas contarán con todo el equipamiento necesario para este primer ciclo de educación infantil. Por ejemplo, cambiadores y baños adaptados para esas edades. La Comunidad de Madrid está satisfecha con la acogida de las familias.
Porque también teníamos dudas de si las familias iban a pedir estas plazas, ¿no?, que se habían generado con tanta rapidez, y afortunadamente las familias han respondido y quieren traer sus hijos a estos C.
La ratio de niños por aula será de 8 plazas en caso de los bebés, 14 para 1 y 2 años y 20 para los de 2 a 3 años. Los colegios elegidos para este primer curso están ubicados en zonas con un alto crecimiento demográfico y demanda de plazas escolares en esta etapa infantil.
Y en la capital se ha hablado mucho de ocupación ilegal y de una escisión de esta, los que además utilizan ese inmueble como narcopisos. El consistorio ha hecho balance de las actuaciones policiales en este sentido y el dispositivo empleado para acabar con estas redes. Mar García.
Un delito que pasa de la chabola al piso ocupado con más de 1.100 detenidos, intervenciones por tráfico de drogas en 256 infraviviendas. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
En muchos casos hablamos de viviendas, como digo, que están ocupadas y por lo tanto no son sencillas esas operaciones. Por lo tanto, digamos que lo que se ha producido es un cierto traslado, ¿no?, de esas situaciones de droga desde algunos núcleos chabolistas también a estas nuevas situaciones de esos llamados narcopisos.
Villaverde, Hortaleza o Tetuán, distritos con más operaciones policiales, y el narcopiso dificulta la actuación policial. Esto lo sabe bien el comisario de Seguridad Ciudadana, Andrés González.
Estos narcopisos, donde además los titulares suelen ser personas jurídicas, nos dificulta mucho la entrada.
Preocupan y mucho los menores, asegura el comisario González. Se van a reforzar los agentes tutores.
Es muy importante, antes de pedir, solicitar una entrada y registro en este tipo de viviendas, pues el constatar que son clientes también menores, es decir, no solo los autores de este tipo de delictivos, sino también clientes, por lo que agravaría un poco la pena.
En 2 años y medio, 16.000 denuncias por tenencia de drogas y más de 3.300 por consumo.
El resto de preocupaciones de la capital pasa por la vuelta al curso universitario, que, bebiendo de años anteriores, supone el regreso de macrobotellones. Por eso el ayuntamiento tiene un plan que ha detallado la delegada de Seguridad y que nos cuenta Alfredo Herrera.
El objetivo sería limitar al máximo graves incidentes como los ocurridos a inicios del pasado otoño en la ciudad universitaria. Esta mañana la concejala de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid abordó el tema. Inmaculada Sanz.
Será pues el tratar de prevenir precisamente la celebración de esos macrobotellones o que se puedan producir, y ese será uno de los puntos de incidencia. Pero evidentemente pues el curso estará marcado efectivamente ya por una actividad más cotidiana, más normal. La ciudad ya tiene una actividad prácticamente normal respecto a lo que es la pandemia.
Durante los hechos ocurridos el 18 de septiembre pasado, el SAMUR atendió a 60 personas, entre ellos 4 policías. Los resultados de la fiesta incluían varias señales de tránsito y vehículos destrozados. Esperemos que este año no se repita lo mismo.
Siete y 19 minutos, es viernes, es verano y nos vamos a San Sebastián de los Reyes. Ya saben de qué les vamos a hablar. De los encierros más famosos después de los Sanfermines, vamos a la Pamplona chica, que regresan cargados de ganas acumuladas durante la pandemia y también de alguna que otra novedad. Luis Mínguez.
San Sebastián de los Reyes promete este año el programa de fiestas más amplio y completo en la historia del municipio. 250 eventos repartidos por todo el casco urbano con 20 conciertos gratuitos, entre ellos India Martínez, Omar Montes y Ana Mena, aunque evidentemente lo más esperado por los locales y los visitantes son los encierros después de 2 años de suspensión y este año con una novedad.
Sí, mañana es nocturno y luego ya el sábado por la mañana, el domingo por la mañana. Llevamos muchos 2 años sin encierros aquí en Sanse y la verdad es que hay ganas.
Y este año pues lo que dijimos, que volveríamos más fuertes que nunca, y aquí estamos con una fiesta que para nosotros los corredores nos ilusiona mucho, más grandes y más bonitas que nunca.
Los primeros toros que correrán ya están en los corrales y esta mañana había colas para verlos. José Manuel Pereira es el responsable de los encierros.
Duermen aquí lo que es la noche y son visitables toda lo que es en dos franjas de horario, que hay que estarse muy quieto y tranquilito porque los toros se pueden estropear en cualquier momento porque esto es una zona nueva para ellos.
Los encierros y el programa de fiestas supondrán además un buen impacto económico en el pueblo. Miguel Ángel Martín, concejal de festejos.
Que otros años el impacto era más de 6 millones de euros y en este caso este año, al haber más días de fiesta, al ser de fin de semana, creemos que esa cantidad se va a superar con creces.
Se calcula una asistencia de unas 10.000 personas por encierro entre espectadores y corredores.
Y más ocio, nueva entrega en este enfoque festival de las mejores terrazas de la capital. Y si les suena, si les gusta el grupo Dani García, les aseguro que les va a interesar saber en qué terraza está Marian González. ¿Qué tal, Marian? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Pues mira, hoy hemos navegado porque nos encontramos en Lobito de Mar, el bar Res al lado del cocinero Dani García, ubicado en la calle Jorge Juan número 10. Y digo navegar, Jesús, porque estamos en un barco. Nada más entrar tenemos un recibidor con 2 zonas divididas. Una zona de bar en la que, bueno, en la que no hay que hacer reserva y que nos recuerda pues a la cubierta de un barco. Y otra zona que nos recuerda pues a los camarotes, algo más íntimo, y en donde la decoración del barco es mucho más visible. Uno de los productos estrella es el atún, Jesús. Y tengo aquí a Israel Carrasco, el gerente de Lobito de Mar, y le vamos a preguntar cuál es el plato estrella, Israel.
Claro. Pues por aquí el carpaccio de chuletón de atún, un corte único del chef y es un imprescindible, hay que probarlo.
Y bueno, no solo podemos disfrutar de la comida, Jesús, porque también tenemos vinos y tenemos cócteles.
Claro, tiene que pasar tanto la comida clásicos, de alguna forma, Marian. Tiene que,
claro, hay que
pasarlo, claro, claro.
Exacto, tenemos tantos cócteles clásicos como modernos. ¿Qué cócteles, Israel, hemos podido probar?
Pues una versión clásica, un pisco sour, zona de Perú, cocina Nikkei, que combina muy bien con el actor principal, que es el atún. Y luego una versión más resalada que sería el Sherry Tonic, una versión de un Gin and Tonic, pero con un toquecito de Jerez para que la gente vaya perdiendo un poco de miedo al producto y se involucren a pedir vinos de por aquí.
Y bueno, Jesús, nos han hecho sushi en directo, lo hemos podido ver.
Ah, muy bien.
Y lo voy a probar.
Ah, creía que ibas a decir, y os lo voy a preparar el próximo día en el enfoque, como lo he podido ver. No, lo vas a probar, te lo vas a comer tú.
Lo voy a probar y os voy a... A ver...
Te iba a decir,
no se
Marian,
me puede... Bueno, no está muy rico, Jesús.
Claro, es que te iba a preguntar, mientras masticas el sushi, yo te voy preguntando, porque me has hablado de un barco, estás a bordo de un barco, pero si salimos a la cubierta, traga. Si salimos a la cubierta, habrá una terraza, que no sé si hoy hace mucho día de terraza, pero tiene terraza, ¿no?, el Lobito de Mar. Porque
tiene
aquí
terraza,
nos estamos yendo
sí,
de terraza y tú te has ido directa ahí a los fogones.
Yo he ido donde me dan comida, Jesús.
Claro. Fuera hay terraza, ¿verdad?
Fuera hay terraza y también está dividida, pues tenemos una zona reservada, que tenemos que hacer una reserva, y la otra la que podemos venir sin ella y cuando queramos.
Oye, le quería hacer una pregunta a Israel antes de marcharnos. No sé si me está escuchando, Israel, ¿qué tal?
Sí.
Sí, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Oye, mira, hablábamos de cócteles. Es verdad que hoy no es justo el día que más aprieta el calor. Hay bochorno, eso es verdad que hay bochorno, pero el sol no está haciendo mucha justicia hoy. ¿Habéis notado 2 cosas? Primero, el aumento de la demanda de cócteles y, sobre todo, que el cóctel refresque realmente, quite la sed al comensal, porque muchos dicen, es que esto no me quita la sed.
Bueno, yo creo que en el tema del cóctel nos falta un poco de cultura al público español,
¿sí?,
que gracias a Dios lo estamos consiguiendo. En Madrid hay grandes coctelerías.
Es verdad.
Y cada vez más compañeros están especializando en el mundo del cóctel, del destilado y de amenizar, pues eso, como el plato va con cada tipo de sabor, distintos sabores, distintos caracteres que tiene la gente. Y en este caso, al final, yo soy bastante clásico y suelo ir por cítricos. Siempre el cítrico te refresca, te hace salivar, te incita a comer, te incita a tomar otro trago. Y en ese sentido, toda la parte cítrica, bajo mi punto de vista, aparte con el atún, el pescadito que tenemos aquí en Lobito de Mar, yo creo que es algo imprescindible.
Es verdad, y además has apuntado muy bien que se está trabajando mucho la cultura del cóctel en España y en Madrid, y también las armonías. Nos vamos ya, solo preguntarte muy rápidamente, Mariam, ¿qué tal estaba el sushi?
Riquísimo, y encima hemos probado también wasabi fresco y nada que ver con el que nos encontramos.
Luego nos lo cuentas, lugares. Que nos tenemos que ir con más ocio y más propuestas culturales con Lorena Aparicio.
Comenzamos la agenda cultural con la cartelera cinematográfica de este último viernes de agosto.
Jeff, fíjate.
Tadeo Jones regresa a las salas de cine tras el éxito de las primeras dos entregas de la cinta de animación. También dirigida por Enrique Gato, la nueva aventura del popular arqueólogo arranca tras desatar accidentalmente un conjuro que ha puesto en peligro a sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni, lo que le llevará a emprender junto a Sara la búsqueda contrarreloj de una solución.
¿Estás bien?
Tranquila.
Pero no estarán solos para lograrlo. Una momia del Antiguo Egipto, Ramona, les acompañará en Tadeo Jones 3, la tabla esmeralda, a nuevos destinos como México, Chicago, París y Egipto.
¿Cuánto tiempo llevas escribiendo sobre nosotros?
Para el público juvenil también llega una nueva entrega de la saga After, basada en la exitosa historia de amor creada por Anna Todd en 2013, que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Mientras él permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad, ella regresa a Seattle. ¿Será su destino seguir estar juntos?
Un día te despiertas y te das cuenta de que ya no sabes quiénes son los buenos.
Mark Williams dirige El Mediador, la cinta de acción protagonizada por Liam Neeson, encarnando a Travis Block, un ex agente del FBI encargado de rescatar en la sombra agentes encubiertos. Cuando descubre una conspiración mortal por parte del gobierno, parece que solo el director del FBI, el agente Robinson, tiene las respuestas. Sin embargo, su presente y su pasado colisionan cuando su hija y su nieta son secuestradas.
¡Venga!
¡Ahora
corre, 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 corre! ¡No te prisa!
Alia, va escrita y dirigida por Clio Barnett, es una exploración emotiva pero realista de una relación a través de la división de clases y culturas en el norte de Inglaterra. Por diferentes razones, sus protagonistas, Ali y Ava, se sienten solos.
Ah, pues nada, entonces te dejo aquí.
Se conocen a través de Sofía, la hija de los inquilinos eslovacos de Ali, a quien Ava cuida. A partir de ahí, y durante un mes lunar, una conexión profunda comienza a crecer entre ellos, todo ello alimentado por la pasión de ambos por la música. Terminamos la agenda con un plan que puede interesar mucho a nuestros oyentes rojiblancos. El Hotel Mandarin Oriental Ritz se ha unido al Atlético de Madrid para crear una experiencia inolvidable que les permitirá disfrutar de uno de los partidos del equipo y una noche en una de sus exclusivas habitaciones. Una vez que el aficionado llegue a su habitación, encontrará una de las primeras sorpresas, una camiseta firmada por su jugador favorito y una bufanda del Atleti. Después, cuando se desplace al campo para ver el partido, será recibido por un guía del club que le realizará un tour por sus espacios más emblemáticos, así como su museo histórico. Los aficionados podrán ver el calentamiento previo desde el mítico banquillo a ras del césped antes de pasar al palco a disfrutar del partido. Allí degustará un catering durante y después del mismo para, una vez finalizado, bajar al césped y lanzar su propio penalti. Una experiencia que estará disponible a partir de la segunda jornada de liga.
Pues muy buena experiencia para el hincha rojiblanco, que tendrá que esperar porque este partido de liga el Atleti viaja fuera, como están a punto de contarnos los compañeros de deportes de Onda Madrid con Nacho Aranda al frente, el enfoque del deporte.